Compruebe su hora 10, 40 minutos.
Ahora ha llegado el momento.
Ha llegado el momento
de iniciar.
De iniciar.
Regalando alegría durante 2 horas y 20 minutos en tu radio. Un sonido radiofónico que promete atrapar tu atención. Desde el sur matancero hacemos de dinámica el sonido de estos tiempos.
Hola, buenísimos días a usted, querido oyente, que en este momento nos acompaña a dar inicio a la revista de variedades dinámica. Los invitamos a ser parte de nuestra programación, la que tenemos preparada para juntos reflexionar, conversar y divertirnos. Claro que sí, divertirnos, porque hoy los acompaña en este máster y cabina dos mujeres de radio. En los controles, la chica carismática, la chica del sonido, la ciénaga de Zapata, Damaris Rodríguez. Buenos días. Ya tenemos que instalar un micrófono del otro lado. Tenemos que conversar nosotras dos con nuestros oyentes. ¿Qué tal si lo hacemos más tarde? Más tarde, porque tenemos una sorpresa más adelante. Entonces ustedes mantengan la sintonía con nuestro espacio, porque ya iniciamos la portada musical con una sugerencia de nuestra chica del sonido, Lenier Mesa, un montón de estrellas. Este tema que está popularizando Lenier Mesa en su voz, pero del cantautor cubano, ya eterno, y por supuesto nuestro polo montañés, Fernando Borrego, con su nombre natural, por supuesto. Usted manténgase con nosotros porque le sigue Will Campa, Si Tú Te Vas. Manténgase en sintonía con Dinámica.
Se abre el telón y las canciones que usted solicita
durante toda la semana
están aquí en
Dinámica. Dinámica.
Yo no sé por qué razón cantarle a ella, si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón. Todavía no la borro totalmente, ella siempre está presente, como ahora en esta canción. Incontables son las veces que he tratado de olvidarla y no he logrado arrancarla ni un segundo.
Dinámica.
Como yo quise a esa mujer, como la quise, porque pensaba que era buena.
mis sentimientos y la forma en que yo doy mi corazón. Quieres imponer mil condiciones y así no es el amor. No, no, no. No me amenaces y piensa bien lo que haces, que si te vas, te vas. Esto fue un error y tenlo presente y aclara bien en tu mente que si te vas, te vas, ya no habrá marcha atrás. No, si tú te vas por esa puerta, te voy a olvidar, aunque me arrepienta. Esa página no se queda abierta, te voy a olvidar, le daré la vuelta y adiós.
Si tú te vas, adiós.
Y vete por la puerta de atrás, que yo voy pa' la calle con mis amigos, para olvidarme de que estuve contigo. Me voy de fiesta a ver qué ligo, pa' celebrar que me salí de este lío. Y con la mano arriba, mano arriba, mano arriba, pero bien arriba, con pinche.
Revista, la chica del sonido en la Ciénaga de Zapata, Damaris Rodríguez Chirino. Acompañándolos, su amiga de siempre, Kenia Otaño Fundora.
Dinámica.
Somos calidad.
Dinámica es la revista de variedades que los acompaña de lunes a viernes hasta la 1 de la tarde. Hoy, como es habitual, usted puede disfrutar de nuestras opciones. Conocerá lo último del mundo de las noticias en nuestro boletín informativo. Habrá para este miércoles las secciones habituales del Maratón del Saber y también los saludos y felicitaciones que quedan de su parte a través del 4598-7156. Recuerde que nuestro teléfono tiene problemas técnicos, así que puede hacerlo también por el 4598-7542. Es el número correcto. Repetimos, 4598-7542. Ese es el teléfono que usted puede utilizar también, la vía, para enviar sus saludos y felicitaciones. Tiempo de 2x1 en los últimos minutos de la revista que complace al primer oyente en comunicar. Y hoy es miércoles. Usted sabe cuál es la sorpresa. Nuestro invitado de siempre, nuestro amigo, nuestro colega. Y no podemos dejar de decir que es licenciado. Bueno, máster en ciencias. Te bajé los grados como un militar. El máster en ciencias de la educación, Julio Antonio Morín Ponce, el Moro, como todos lo conocemos aquí. Bienvenido.
Buenos días a ti. Pablo.
Qué bueno tenerte.
Oyente. Sí, es miércoles.
Oye, de miércoles a miércoles se te extraña.
Es miércoles. Y bueno, Damari, por supuesto, que es la que pone sabroso el programa, ¿no?
Así es.
Los sonidos.
Todo, y el toda club la realización.
Oyentes. El club de oyentes, sin el club de los oyentes. Y no somos nadie, ¿para qué vamos a estar aquí?
Así es, nuestros amigos oyentes que siempre están sintonizándonos por nuestras vías. Siempre es bueno utilizar esta vía también, repetimos, que para saludar a aquellos amigos de la zona oriental de nuestro territorio, que aunque no tenemos reporte hace muchísimo tiempo, sabemos que muchas personas nos escuchan desde el lado oriental de nuestro municipio.
Y que le interesa
Cayo Ramona,
lo que dice,
Playa Girón,
lo que informa. Exacto. Esta emisora. Exacto. La emisora que arrulla el mar, ¿no? La más cerca.
Estamos esperando, ansiosos, a que algunos de estos oyentes de este lado oriental se puedan comunicar, puedan saludar.
Bueno, yo te prometo que
hacer
voy a hacer
reporte
todo
de
lo
sintonía.
Posible, todo lo posible, como hicimos una vez en Cayo Ramona.
Exacto.
Volver a hacer un diagnóstico, ¿no? Un poco que sondear cómo llega la emisora a estos lugares.
Así es. Entonces, ya Damari nos informa algo. ¿Qué otra vía de comunicación? Exacto. Más adelante vamos a dar dos números de teléfono para que por las redes sociales, porque también mensajes y por las redes sociales, muchas personas aquí en nuestro municipio no se pueden comunicar con nosotros. Entonces vamos a dar los números de teléfono para que usted pueda enviar SMS y pueda saludar y enviar también su tema musical de preferencia a través de esta vía. Entonces, Moro, hoy seguimos hablando acerca de la cultura cenaguera.
La historia cultural de la cenaguera.
Así es. Bueno, ya yo me fui de una forma más criolla, ¿verdad?
Sí, está bien.
Cultura cenaguera.
Sintetizable.
Exacto. Entonces, manténgase con nosotros, hacemos una pequeña pausa y ya regresamos.
Vive la radio.
Vive la radio.
Vive la única, única y diferente. Un poder totalmente estéreo en tus oídos.
Esto es.
¡Caso!
Dinámica.
La recomendación musical de esta semana.
La recomendación musical de este miércoles es Sebastián Yatra junto a Beret. Un año, le sigue Waldo Mendoza, Me Prometí.
Yo te conocí en primavera, me miraste tú de primera, de un verano eterno me enamoré.
Dinámica.
Y esa despedida en septiembre, en octubre sí que se siente, en noviembre sin ti me dolió también. Llegará diciembre, sigues en mi mente. Fueron 6 meses y por fin volveré a verte. Llegar en febrero y yo seré el primero en darte flores y decirte que te quiero. Puede que pase un año más de una vez sin que te pueda ver, pero el amor es más fuerte. Puede que el tiempo nos aleje otra vez sin saber dónde estés, pero el amor es más fuerte. Te esperaré porque el amor es más fuerte. Ya le dije a mis amigos, yo no necesito a nadie, solo tú estás en mi mente. Mil kilómetros se restan cuando dos almas se suman, a lo lejos puedo ver. Solo pienso en ti. Solo pienso en ti. Ya mis primos saben tu apellido, que por ti yo estoy perdido. Espero que también te pase a ti.
Llegará diciembre, sigues en mi mente. Fueron 6 meses y por fin volveré a verte. Llegará febrero y yo seré el primero en darte flores y decirte que te quiero. Puede que pase un año más de una vez sin que te pueda ver, pero el amor es más fuerte. Puede que el tiempo nos aleje otra vez sin saber dónde estés, pero el amor es más fuerte. Oh,
te conocí en primavera, me miraste tú de primera.
Dinámica.
Mi cabifilio. Ha llovido mucho desde que te fuiste, un aguacero que no tiene final. La razón por la que estoy tan triste es porque no te puedo abrazar.
Sigo aquí, muriendo de ganas por ver. Aquí,
deseando volver a tener.
Le prometí a mis labios el sabor de tu boca, le prometí a mi cama todo tu calor, y para poder decirte todas estas cosas, le prometí llenarme de valor.
Me prometí a mí mismo tenerte de vuelta,
me prometí hacerte esta canción, en la que expreso cada sentimiento que siento por ti en mi corazón.
Cierto es que mi sonrisa siempre llevará tu nombre y la verdad, y pretendo que
sea mi mujer y yo tu hombre.
Por supuesto, si tú quieres, aquí nada es obligado, pero si por mí fuera siempre estaría.
Te prometí a mi cama el sabor de tu boca, te prometí a mi cama todo tu calor, y para poder decirte todas estas cosas, me prometí llenarme de valor.
Me prometí a mí mismo tenerte de vuelta,
me prometí hacerte esta canción, en la que expreso cada sentimiento que siento por ti en mi corazón.
La 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 la.
Es mi corazón, es mi corazón.
La 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 la.
Es mi corazón, es mi corazón.
La 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 la.
Yo nunca podré mentirte y prefiero morir antes que herirte. Nunca debiste decirte, pues aunque no lo creas, este hombre te desea y nunca podré sustituirte.
Solo pienso en ti, nada más, esa es la pura verdad. Solo pienso en ti, nada más, estoy enamorado sin darte arriba.
Le prometí a mi labio el sabor de tu boca, le prometí a mi cama todo tu calor, para poder decirte todas estas cosas, me prometí llenarme de valor.
Me prometí a mí mismo tenerte de vuelta,
me prometí hacerte esta canción,
en la que expreso cada sentimiento que siento por ti en mi corazón.
La 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 la. Es mi corazón, es mi corazón. La 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 la. Es mi corazón, es mi corazón.
Condominio Records,
Chiquitica Records,
Dale, Noise, DJ Star y el Filio, Francis Anclava,
De Lupa, con el maestro Waldo Mendoza.
Siempre recuerda que te llevo.
Éxito.
En mi corazón, en mi corazón.
Al sur de Matanzas se origina Dinámica. Una una producción en vivo desde los estudios de La Voz de la Victoria en Ciénaga de Zapata.
Tras Coscuyuela en el humedal, cultura cenaguera desde sus orígenes hasta nuestros días.
Freno, ¿eh? Si usted la ve, ya va manejando y todo, coge el timón y el acelerador lo va soltando y pone el freno. ¿Y
sabes
así?
¿Por qué? Porque ella es de Buenaventura.
Sí, claro.
Y hasta ahí llegado el ferrocarril.
No, y está lejos.
No, y hasta ahí
llegado
el ferrocarril.
Está lejos de la emisora.
Tiene que pararlo, si no va al mar.
Ella está soñando con una guagua. Bueno, ya llegó la guagua.
Sí.
No, no podemos decirlo con lo que tú estás soñando. Entonces, usted, Moro, nos acerca hoy nuevamente
a la historia, cultural.
La historia cultural de la Ciénaga de Zapata.
Kenia y queridos radio oyentes, ya los habíamos saludado, ¿no? Lo mismo a los que están dentro como los que están fuera de nuestra frontera. Y este miércoles vamos a dar continuación a esa historia cultural. Recuerden que lo que estamos haciendo con esta historia cultural es demostrando que lo que se dijo hace más de 100 años, lo que otros han continuado diciendo, de que el cenaguero es único fruto de los corsarios, piratas, bandoleros, un poco que la raíz enferma, ¿no?, quizá de la genealogía del cenaguero. Y nosotros estamos refutando eso, dando a conocer que hay otros sectores de la población, otros grupos humanos que también contribuyeron a la formación del cenaguero que conocemos hoy, ¿no? Pero estamos hablando del cenaguero del siglo XIX, del siglo XX. Y uno de esos grupos humanos que más hicieron en la formación del cenaguero fueron precisamente los mal llamados gallegos, que lo que nosotros estamos diciendo es que eran de diferentes provincias de España. Lo más correcto es decir los españoles del siglo XX, ¿verdad? Entonces, a modo de conclusión, con este grupo humano que homogenizó la cultura cenaguera, tenemos que decir que la influencia española en la Ciénaga es extremadamente significativa en todos los aspectos que abordan la historia natural y humana. Digamos, realizaron transformaciones del medio natural al construir los carriles, que eran las trochas, los caminos dentro del bosque, embarcaderos en el diente perro, y la zanja para llegar a las zonas pantanosas y anegadas donde proliferan las mejores especies vegetales para la fabricación del carbón vegetal, dígase la llana y el júcaro. Luego, con ellos, mejoraron la comunicación entre los diferentes asentamientos poblacionales y sitios ubicados fuera de la Ciénaga de Zapata. Porque si bien hicieron las trochas o los carriles dentro del bosque para sacar la madera y embarcarla por la costa, tenemos que decir que, por ejemplo, algún asentamiento, digamos, Sábalo de Jiquí, que tenía 5, 6, 7 casas, bueno, podían salir por ese carril al Mégano y del Mégano seguir la costa. O sea que, de cualquier manera, aunque se hizo con fines económicos, también mejoró la comunicación entre los asentamientos poblacionales. Realizaron aportes a la cultura y artes, al ser sujetos y objetos de platos alimentarios típicos. Hablamos del chiquito, la cuajada frita, bueno, en fin, hay varios platos que los españoles, la fabada, el consumo de papas, sobre todas las cosas, las redes de tienda que pusieron en la Ciénaga desde los años 20, 1930. Su influencia fue determinante para aglutinar a la clase obrera cienaguera, a través de la organización sindical y revolucionaria más antigua y progresista del territorio antes de 1959. ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, al Sindicato de Obreros Forestales de la Ciénaga de Zapata, que surgió en 1933 y que se reorganizó en 1939. ¿Quiénes fueron los que lo hicieron? Dos hispanos. El primero, Antonio Maury o Maurí, y el segundo, Fanego. También tenemos que decir que los hispanos cambiaron el modo de vivir y comportarse de los aislados habitantes de estos lares. Establecieron una nueva cultura, la forestal, con todo su entramado estructural y literal. Cuando llegaron los hispanos, digamos que eso fueron en oleadas sucesivas, no fue de un solo golpe. A partir de 1904, por ahí, hasta 1927, llegaron los españoles a la Siena de Zapata. Y entonces ellos trajeron una cultura de su campo, que fue la cultura forestal. El cenaguero no sabía hacer carbón. El cenaguero no labraba polines. El cenaguero no hacía traviesa para el ferrocarril. Y entonces ellos fueron los que lo enseñaron a hacer todas estas cosas. No sabía hacer zanjas y ellos nos enseñaron a hacer zanjas. Ahora, por tanto, los españoles dejaron huellas intangibles en el suelo cienagero, en el litoral, como estábamos hablando, en el manglar, en los bosques semidecidos, a través de que, bueno, los embarcaderos. Cuando nosotros vamos al litoral Kenia, el querido radio oyente, y vemos el diente perro, el seboruco, ¿no? Talado, como lo hacían con hacha vieja y con mandarria. ¿Qué? Y entonces iban emparejando los huecos, ¿para qué? Para cuando llegaron los trinquibales, los carretones de mulo, con las maderas, los sacas de carbón que pesaban más de 3.5 arrobas, más de 250, 300 libras cada saca, pues poder caminar por ahí y llevarlo hasta el navío. Dígase, wow. Un balandro, una goleta, cualquiera de aquellos navíos que iban hacia Batabanó y hacia Cienfuegos. Por aquí se sacaba. Nosotros hemos contabilizado 22 embarcaderos a todo lo largo del litoral de la Siena, de Buenaventura hasta Malpaso Chico, Malpaso Grande, que está llegando ya a Mangle Salto, que es el límite oriental de la Siena del Zapata. Bueno, produjeron, que tu papá ha hablado mucho de eso, Kenia, produjeron una transculturación alimentaria a través de un sistema mercantil con numerosas bodegas en toda la zona de la Siena de Zapata, relaciones con almacenes en Matanza, Batabanó y Cienfuegos. Del mismo modo, contribuyeron algunos de ellos a la explotación de sus paisanas y naturales a través de la refacción. ¿Qué cosa era la refacción? Tú que eres jovencita, Kenia, tú ponías una bodega, en este caso los españoles pusieron bodega, y llegaban los hacheros, los carboneros, y entonces le decían, bueno, nosotros vamos a ir para el corte, digamos, de Amorín. Vamos a poner un ejemplo aquí. Vamos a ir para el corte de Amorín. Bueno, ¿qué hacían? Le daban una factura y le daban 2-3 sacos de comida. ¿Cómo ellos iban a pagar esa comida? No la pagaban en el momento.
Con el trabajo.
Con el trabajo. Entonces, cuando ellos ya hacían, labraban los polines, cortaban el cuve, hacían la saca de carbón, ya cuando venían a pagar eso que habían consumido, y eso se llama refacción, el mismo bodeguero que ya estaba en componenda con el intermediario, con los almacenistas, que era la clase explotadora en la Siena, cogía el carbón y le ponía un precio lógico. La comida que le daban casi siempre tenía el mismo precio, ni bajaba ni subía, pero sin embargo el precio de carbón sí. Y ahí era donde expoliaban al carbonero, porque le pagaban siempre mucho menos el carbón que la comida que se estaba consumiendo. Entonces, quiere decir que cuando llegaba al final del mes,
una explotación total.
Exacto. Cuando llegaba al final del mes, siempre estaban casi endeudados. El obrero siempre, nunca tenía ganancia, muy poquita quizás para comprar un aguinaldo del 24 al 31 de diciembre. Un día comprarle una batica aquella a los niños, pero eso era muy poco. Por eso es que cuando triunfa la revolución encuentra un teatro bien fatídico en la Siena del Zapata, donde el parasitismo, como decía Damario, una pobreza extrema, por esas mismas razones, porque el obrero trabajaba, trabajaba y trabajaba y nunca veía la ganancia, porque lo expoliaban por todos los lados. Si iba a la bodega, le robaban. Si iba con el intermediario, jefe de finca o al almacenista, le pagaba mucho menos de que como ellos vendían ese producto fuera de la hacienda. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es la explotación que nosotros hablábamos. Ahora, seguimos hablando de los españoles. ¿Qué tú crees, Amari? Todavía estamos en tiempo. Ajá. ¿Qué otro aporte hicieron los españoles en la siena? Bueno, homogenizaron la cultura cienaguera. Le dieron el acabado al habitante longevo que aún observamos hoy. Esos abuelitos que nosotros tenemos todavía en la siena, que hoy tienen 80 y pico, 90 años, nosotros tenemos que decir que tienen mucho que ver con la hispanidad. Los españoles tuvieron mucho que ver en sus costumbres, en la forma en que le suministraron esa cultura forestal, la comida. Fíjate que ya el hispano no comía mucho arroz, lo que comía era papa y mucho tasajo, mucho tocino, chorizo.
Se cuidaban mucho,
¿verdad? No, tenían que hacerlo. Tú sabes lo que es hacer una zanja en el medio de esa siena de 12, 13 kilómetros de largo. Oye, había que comer, porque si no, la fatiga lo cogía usted. Gran número de la población natural, o sea, estamos hablando de la típica, de ascendencia puramente cienaguera, lleva por su sangre el ADN de la hispanidad. Nosotros hemos contabilizado más de 300 familias en la ciénaga, cuando la ciénaga tenía aproximadamente 3.000, 4.000 habitantes. 300 familias son bastantes, que por sus venas corre sangre española. Entonces, muchos tuvieron que ver esos hispanos que llegaron aquí a principios del siglo XX. Son numerosas las familias que descienden de esos españoles, ya lo estábamos diciendo. Introdujeron también los españoles las ideas socialistas, comunistas, ¿sí?, en el Gran Humedal, siendo dirigente de tal corriente política Antonio Mauri, Manuel Fanego Pernás y Antonio Pereira Costa. Precisamente Antonio Pereira fue asesinado en el Ébano. Se dice que se buscó una excusa y vino un matón y le disparó 2-3 veces ahí en el Ébano Real. Ahí mataron a Antonio Pereira. ¿Por qué? Porque era comunista, había sido dirigente del Sindicato Obrero Forestal, era un agente muy sociable, se convirtió en un barbero, se convirtió en un maestro para los pobres aquí en la ciénaga. Y Antonio Mauri se dice que se apresó en 1935 en Hawái Grande. La Guardia Rural lo cogió y se dice que lo deportaron para España. Pero la historia lo que habla es que posiblemente lo hayan desaparecido, porque nunca más se supo de Antonio Mauri, siendo una persona que tuvo que ver mucho hasta con la fundación del Sindicato Obrero Forestal de Cuba, no ya de la Siena de Zapata.
Qué interesante. Entonces, ¿qué te parece si hacemos una pequeña pausa?
Me parece muy bien.
Bueno, una pequeña pausa y ya regresamos.
Hacemos una pausa en este recorrido imaginario.
Tras Coscuyuela en el humedal.
Bueno, y en nuestro espacio complacemos a la primera oyente en comunicar, que por vía telefónica nos envió sus saludos y felicitaciones. Juliet Urra desde Mario López. Ella saluda a nuestro colectivo y a nuestro colega Morín. Un saludo para ella, ¿verdad?
No, sí, ayer hablamos Juliet y yo.
Ay, qué bueno. Entonces, en caso, ella decía que en caso de ser la primera oyente, elegía su 2x1. Su 2x1 será hoy con buena fe. Y el favorito es de Gente de Zona junto a Marc Anthony, Traidora.
Dinámica.
Yo solo quiero darte amor, solo quiero estar junto a ti, para poder recuperar todo ese tiempo que perdí. Quiero sacarme este dolor, ya no puedo seguir así. La vida se me va acabando, marchitando, agonizando, porque sé que te perdí. Oh, oh, oh.
desde que te perdí.
Estamos de vuelta.
Tras Coscuyuela en el humedal.
Ciénaga de Zapata, tu zona pantanosa, hoy nos lleva hacia la historia cultural de la Ciénaga de Zapata, acompañados de Julio Antonio Morín Ponce, el Moro, como
así
todos los conocemos. Siempre tenemos que,
sí, claro,
que anunciarlo, ¿sabes?
Claro.
A veces llega el momento en que por primera vez ese oyente encendió el radio y nos está escuchando y tiene que saber, entonces por eso... Nuevamente
lógico.
Lo repetimos.
Es muy lógico.
Bueno, Moro, ¿por dónde nos quedamos?
Estábamos hablando de los aportes de la hispanidad al acervo cultural cenaguero. Y en la Ciénaga de Zapata no puede hablarse de génesis del actual poblador sin mencionar el grandioso aporte de la hispanidad en tal sentido gentilicio. Es decir, en tal sentido de la familia. No... Si usted va a hablar de la familia cenaguera y no menciona a los hispanos, a los españoles, pues está cometiendo una gran injusticia histórica. No importa, a veces decimos, no, porque la política, mira, ahora se alaba a los españoles. No, no, pero es que nada tiene que ver. La guerra de independencia del siglo XIX, donde se enfrascaron los criollos, para decirlo de algún modo, los nacidos en esta tierra, contra los peninsulares. Sí, pero ¿por qué se llevó esa guerra? ¿Esa guerra, acaso habría odio entre los españoles y sus hijos? No, considero que no. Lo que había era una gran injusticia por parte de los reyes, del gobierno colonial español, que no dejaba ningún escape a los criollos para que tuvieran derechos políticos, para que tuvieran derechos económicos. Y entonces eso fue lo que conllevó a la guerra. Pero no porque hubiese odios en el sentido de la sangre, ¿no? Porque por nuestra sangre, por casi todos los cubanos, busquémoslo, para que vean que en el final, allá quizás bien recóndito o bien cerca, corre sangre española. O sea, lo que estamos haciendo es haciendo justicia histórica. Entonces, yo le decía que nada tiene que ver con los españoles del siglo de la guerra, con estos españoles del siglo XX, que muchos vinieron como braceros, muchos vinieron como polizonte, huyéndole, como decimos en buen cubano, al servicio militar de su país, que los enviaba a guerras como la de Marruecos, a perder la vida, a perder un brazo, a perder una pierna. Y entonces, ¿qué hacían los padres? Decían, no, es mejor mandarlo para Cuba, aunque está lejana. Sí. Pues bueno, al menos no está en guerra. Y esos españoles es lo que nosotros estamos hablando. Y esos españoles fueron los que hicieron una grandiosa obra en la Ciénaga de Zapata. Aún cuando en 1959 esto era, se le consideraba el África tenebrosa de Cuba. ¿Eh? No perder de vista lo espacial y lo temporal en la historia. Entonces, siguiendo hablando o hablando de esos españoles, hicieron grandes aportes a la toponimia del territorio. Cuando digo la toponimia, los nombres propios de muchos lugares, como por ejemplo, Kenny, querido radio oyente, el corte de Romero, el corte de Quintela, el corte de Vázquez, la zanja de los Barriles, la central, Viradero Oriental y Occidental, Canal de Yebra, fue uno el hispano que se asentó en Buenaventura en 1904 a 1905, el polvorín de Yebra, entre muchos otros lugares que llevan nombre o apellido de españoles. En resumen, Ciénega de Zapata y Gallego continuarán unidos para siempre en la historia. Estamos haciendo justicia histórica, como nos lo pidió esta ciencia social desde hace 23 años. Y un abuelo comunista que entrevistamos en Aguada de Pasajeros el 10 de julio de 1998, nombrado Nicéforo Acosta Camejo. Aquel veterano de muchas batallas ideológicas nos indicó, escuchen bien, como dice Damari a veces en su spot, debe hablarse más de los españoles en la Ciénaga de Zapata. Y es verdad. Y me lo dijo un abuelo comunista. Sí. Pero ¿por qué me lo dijo? Porque es cierto que a veces se habla de muchas cosas, pero se omite, no digo que fuere deliberadamente, el accionar de los hispanos en la Ciénaga de Zapata, cuando fue determinante para sacar al cenaguero, digamos, y no solo al cenaguero, cualquier habitante que había en la Ciénaga, darle un alito de civilización en el salvajismo aquel en que se vivió en la Ciénaga de Zapata. Esos hispanos que llegaron aquí desde 1904 hasta 1927, se asentaron, trajeron la cultura forestal, fomentaron familia, trajeron costumbre culinaria, pues hay que tenerlo presente en la historia. Claro. No se puede borrar. Claro, y claro. Hablando de esto, Damari, Kenia, querido radio oyente, ¿te gustaría conocer algunos cuentos y leyendas sobre hispanos peninsulares en la cena?
Claro, eso está de más preguntar.
Yo sé que se van a reír algunos. Esta no, porque esta es un poco seria. Pero Damari, que le gusta buscar tesoros, ¿eh? Hay un hispano ahí.
A mí también. No hay ninguna pista.
Hay un hispano por ahí, por Santa Teresa, que es hoy lo que se conoce por Soplillar. Hay un tesorito escondido por ahí.
¿En serio?
¿Qué te parece?
Damaris, ¿qué estamos esperando?
Bueno, le voy a narrar una leyenda que en estos 23 años de labor pudimos rescatar del olvido de la zona occidental de la Ciénaga. Y dice así.
Okay. Esto está muy
leyendas
bueno.
De las tierras. Leyendas de las tierras de Santa Teresa. Es una zona antigua, de las más antiguas de la Ciénaga de Zapata, aseveran los cenagueros. Mercedada como hato desde los primeros siglos coloniales, tuvo varios dueños y atendiendo al nombre con ropaje de santidad, o sea, Santa Teresa, debieron ser órdenes eclesiásticas las fundadoras. Mucha historia atesora las 500 caballerías que a principios del siglo XX constituían su área. Augusto Guper, Alberto y Eugenio Álvarez, Cosculluela, Subillaga y compañías, que también mantuvieron dominio de Central Australia y sus posesiones, guiaron los destinos de esta finca hasta 1959. Bueno, ¿sí? Estamos haciendo el honor también a Cosculluela, claro, que fue dueño de Santa Teresa. La ganadería extensiva, explotación forestal, cultivo del tabaco, sí, se cultivó tabaco.
¿Aquí en la Ciénaga?
Sí, y en Santa Teresa. Y caña de azúcar.
En Santa Teresa.
Soplillar hoy, la zona de Soplillar. Aprovechando, claro, la zona de Soplillar es un pedacito de Santa Teresa. Ese hato tenía 500 caballerías de tierra.
Llegaba
hasta
Hondones,
a Molina, hasta Molina llegaba.
Molina,
y llegaba a Pálpite. No, llegaba a Pálpite.
Pero en Molina hay muy buenas tierras.
Ah, pero precisamente por eso se sembró caña de
creo
azúcar.
Creo que la mejor tierra que hay en la Ciénaga de Zapata se encuentra.
Pero cometimos
este
ciertos errores en burdoceando ahí.
Así es.
Pero bueno, no vamos a meternos ahora en esta economía actual. Vamos a seguir en la leyenda. Yo decía que la ganadería extensiva, explotación forestal, el cultivo del tabaco, la caña, aprovecharon las tierras. Oh, dígame usted. Pero si bien Santa Teresa o Hierba de Guinea destaca por antigüedad y presencia antrópica de los aborígenes, es su historia política quien impone el protagonismo. ¿Qué pasó en esas tierras? Bueno, un importante combate escenificado durante la Guerra Grande. Campamento, hospital y prefectura desde 1875 a 1898, concentración de veteranos de guerra, ahí vivió nuestro Patricio Eulogio Lobato, Jesús Bonachea, Tico Miranda, Félix Castro, entre otros, Mambis, fueron ahí a sentarse. Temeraria acción de Cecilio González en 1875 en su embarcadero, lo que nosotros conocemos hoy como Playa La Máquina. Construcción del único fortín español en suelo cienagero, también en Playa La Máquina, estaba ese fortín español. Tenemos que decir que se asentó en su tierra la fundación y dirección indomable del Sindicato Obrero Forestal, nació allí en Playa La Máquina, y después la casa del sindicato estuvo en Sopliar. También tenemos que decir que ya más acá, ¿no?, en el año 59, bueno, la cena carbonera con Fidel, o la Nochebuena, como nos gusta decir, Nochebuena carbonera con Fidel, son hechos que obligan a quitarse el sombrero ante ella, ante esa finca, ante Santa Teresa. Como todas las grandes haciendas primarias de la cuenca, con el transcurso del tiempo y mayor poblamiento, se fue desmembrando en otras fincas mucho más pequeña a tenor con las características económicas del momento. Así aparecieron vástagos, o sea, hijos de ella, como Plasencia, Molina, La Máquina, La Gallina y El Soplillar, que conservó su corazón, es decir, el asiento, ubicado a escaso un kilómetro al norte. El asiento, el centro de esa, de ese hato, Kenia, se encuentra hoy, todavía hay una loma ahí, a un kilómetro aproximadamente al norte de donde hoy está el Sopía. Un día vamos a ir allá, que está bonito el trayecto.
Sí.
Ahora, toda esta necesaria descripción nos ayudará a comprender la lógica de ciertas leyendas que aún perduran en el pueblo relacionada con las tierras de Santa Teresa. Y ahí vamos. Corría el año 1893. Y Juan Pérez San Pelayo, natural de Villorlada, provincia española de Legrún, laboraba en Santa Teresa como obrero forestal para un alemán al que todos llamaban así, aunque su nombre era Augusto Gupper, todos decían el alemán. Aprovechaba el hispano la aparente calma política militar que existía en la isla para hacer algún dinero con el cual podría regresar junto a los suyos y alejarse un tanto del ambiente aún caldeado entre criollos y peninsulares. Diariamente labraba unas enormes timbas de caoba. Las timbas eran como un palo, ¿no?, natural, así como el tronco, como se ve, que luego acercaba con la ayuda de mulos y trinquival al ferrocarril de vía estrecha que nacía en el ojo de agua del alemán con destino al embarcadero ubicado en Playa La Máquina. Ahí hubo un ferrocarril de vía estrecha, por donde va hoy aproximadamente la carretera. Cada onza de oro y plata cobrada, iba a parar al fondo de un recipiente de cerámica, que en Cuba se le llamaba botija. Sí, pero ten cuidado con eso. Hacía muchos años que Pelayo venía dando tumbo por varios lugares de la zona occidental de la isla. Estuvo en Peñasalta, Guanacabibe, Macuriges y ahora en estos recónditos parajes. Así mismo. Receloso de los pocos trabajadores que como él laboraban aquí, Juan Pérez tenía enterrado el depósito de sus ahorros al pie de una joven ceiba que crecía cercana a una sabanita, lugar bajo, anegado.
¿Qué?
Sí. Un día, realizando las habituales faenas, una gran espina de no se sabe qué arbusto atravesó la inseparable alpargata y el pie humano, obligando al sufrido gallego, que todavía lloraba la pérdida de un amor cubano, ¿te parece? Sí, a dirigirse al asiento. El asiento era una loma, donde aquel pozo de brocal podía auxiliar con su fresca agua. Lavó maldiciendo el charco de sangre adherido a la planta del pie e implemento hispano, o sea, la alpargata. Seguidamente aplicó un apósito de azúcar crudo y tela de araña al orificio por donde aún emanaba la sangre.
¿Qué?
El pinchazo. Nadie auxilió a Pelayo. Parecía que no tendría mayores consecuencias tal accidente, puesto que muchos otros pinchazos ya había recibido, pero se equivocaron. Este fue fatal. Al otro día, los escalofríos denunciaban alta fiebre y los dolores en las articulaciones y cabeza se hacían insoportables. Los pocos compañeros de trabajo hacían lo que podían para auxiliar al enfermo, pero ¿con qué? Solo el trago largo de aguardiente y algún paño saturado de agua aliviaban en alguna medida al pobre hombre que veía prolongando al mismo tiempo su martirio.
¡Uy, qué horror!
No hay goleta alguna en el embarcadero, notificó aquel que casi corriendo había vencido los 8 kilómetros que mediaban entre el asiento y embarcadero en la ida y la vuelta.
¿Qué?
Con el humano propósito de proporcionarle postrer auxilios a San Pelayo. El día 26 de diciembre de 1893 fallecía el hispano a los 51 años de nacido, víctima del tétanos reumático. Sí. Según consignó el párroco de la iglesia Nuestra Señora del Rosario de Yaguaramas, nombrado Don Domingo Ugarte y Ajuria. Consta, además, en la partida de defunción del San, que recibió sepultura en el propio lugar de la muerte un día después. Desde entonces se busca el tesoro del gallego de Santa Teresa.
¿Qué?
¿Tú la vas a ir a buscar?
No sé. Tenemos que ir juntos.
Ah, no. ¿Y tú, Damari? ¿Y Damari? Hay un muerto por medio. Bueno, eso sí te lo puedo asegurar. Esto lo encontramos en la parroquia de Aguada de Pasajero, en los libros de defunción. Pero lo que encontramos fue la muerte de San Pelayo. Pero también hay que decir que se quedó esa leyenda en el pueblo y todavía se busca el tesoro del gallego.
Bueno, qué interesante. Hacemos una pequeña pausa y aquí dialogamos por interno. Entonces, ahora sí vamos a ir.
No, pero yo no te voy a dar derrotero.
No, pero tú me vas a llevar. Mantenga la sintonía con nuestro espacio. Seguimos con la buena música.
Hacemos una pausa en este recorrido imaginario.
Tras Coscuyuela en el humedal.
Sucediendo, ¿qué hace ella en mi cama? Yo no lo entiendo. Que alguien me diga, por favor, lo que está pasando. Que yo me conozco y me voy alterando, me voy calentando.
Mi vida,
¿qué, qué?
Tranquila.
Mentira.
Eso no es lo que tú me imaginas.
Entonces explícame, ¿qué hace en mi cama la vecina?
Auxilio y mi conciencia está tranquila.
No, 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 no. Y no me digas mentira más.
No, no, no. Se dice buenas noches, corazón.
Qué educado.
Ante todo hay que tener educación.
Sigue, sigue, ¿qué más?
¿Qué quería que yo hiciera? Iba subiendo las escaleras.
Ajá.
Estaba desmayada y no podía dejar que se muriera. Qué pena.
Sofoca, tremendo, toca, toca.
Tú eres como el refresco, que si lo agitas se bota. No te calientes la cabeza, que no le di boca a boca.
¿Qué tú qué?
Siento que te preocupa y te vuelve loca.
Lo que te preocupa y te vuelve loca.
No, no, no.
Bueno, pienso que nuestro historiador es una persona, ante todo, que ama la ciénaga profundamente, como si fuera un cenaguero de pura cepa, como diría yo. Porque lo siento en todas sus cosas, porque es un amor infinito el que tiene hacia su trabajo, en la búsqueda constante de todo, en demostrar las cosas que realmente nos pasaron aquí en la ciénaga. Para mí es excepcional, y una persona, sobre todas las cosas, que ama mucho la ciénaga, que se identifica con ella.
Estamos de vuelta.
Tras Coscuyuela en el humedal.
Ciénaga de Zapata, tu zona pantanosa, hoy fuente vigorosa.
Fuente vigorosa de la revolución, la Ciénaga de Zapata. Conversamos hoy con nuestro amigo, máster en ciencias de la educación y colega, Julio Antonio Morín Ponce Moro. Seguimos. Bueno, estamos en un tema muy interesante. Encontrar tesoros.
Sí, bueno.
A Damaris se le ha quitado la idea.
¿No? Son,
bueno,
leyendas.
Yo realmente sigo, insisto. Sí. A Damaris se le ha quitado la idea. Dice que había un muerto de por medio, pero bueno, yo insisto.
Bueno.
Yo quiero que me lleve. Tampoco
sí, claro.
Voy a ir sola.
Este no es la leyenda que le voy a contar ahora a ti, a Damaris, a los queridos radio oyentes. Es una leyenda, pero basada en hechos reales.
¿Estás escuchando a Damaris?
Sí.
¡Fantástico!
Pero no tiene nada que ver con un tesoro ahí. Simplemente es algo macabro se ha establecido en ese lugar. La hemos titulado Los Misterios del Llanal.
¡Uy, qué horror!
El singular sitio que nos ocupa necesita obligadamente una breve caracterización para que el lector, en este caso los radio oyentes, pueda ver una causa lógica en la subjetividad que ejerce el llanal sobre los cienagueros dadas sus características naturales. Digamos que constituye una porción del interesante sistema espeleolacustre, ¿eso qué cosa es? Bueno, cuevas inundadas, orientado de este a oeste o viceversa, paralelo a la carretera Playa Larga, Playa Girón, y que tiene su nacimiento a escaso un kilómetro al sur del poblado de Pálpite, donde destacan,
está cerca,
así mismo, embalses naturales como las lagunas del Molino, Fango, Facundo, Manzanares y Amarilla. Toda esta zona se nos presenta alargada, estrechándose hacia los polos y con gran concentración del árbol conocido por llana, dado lo anegadizo del terreno. Significativa importancia le atribuyeron los obreros forestales al citado madero, sobre todo para la elaboración del carbón vegetal. De ahí que la zona antes descrita, desde mucho tiempo, fuese habitada por el hombre con fines económicos, en detrimento de la salud y patrones antrópicos, es decir, relacionados con el hombre y el medio en que se mueve, puesto que la humedad, mosquito, fango e hiriente campanario en sus límites norte-sur son muy abundantes aquí. Pero es a esta área de aproximadamente 9 kilómetros de longitud a la que le llaman llanal, no. Se ubica a 1 kilómetro y 50 metros al nordeste de Playa La Máquina y 1.5 kilómetros al sur del poblado de Sopliar, tomando siempre como referencia la carretera que une a la citada playa con el histórico Batey. Cuando usted transita por esa vía, se percatará rápidamente de la existencia de dos elevaciones totalmente atípicas para la topografía cenaguera, que delimitan el arribo al llanal en cualquiera de las direcciones que tome como inicio, y seguido percibirá un abrupto descenso. Pero este no es el único elemento natural que puede influir sobre los sentidos. Pongamos este ejemplo hipotético. Necesitamos de inmediato dirigirnos a la cabecera del municipio, Playa Larga, y nos encontramos en el Sopliar, sin vehículo automotor, echando manos a la siempre dispuesta bicicleta. Son las 8 p.m. cuando comenzamos a pedalear, arribando en pocos minutos a la loma de la fábrica, Sí, porque ahí hubo una fábrica de abono, donde podemos dejar de mover los pies, puesto que una pendiente nos posibilita alcanzar mucha mayor velocidad que la que traíamos. Enseguida notamos la alta humedad, silencio sepulcral causante de sobresalto constantes provocados por los movimientos lógicos de crustáceos, aves nocturnas, anfibios, aire, ramas, etc. Siempre apurados por salir del hoyo que parece engullirnos con su medio kilómetro de anchura, aceleramos a más no poder nuestro pedaleo para con supremo esfuerzo ascender la loma sur que nos acerca a la ansiada carretera costera, mucho más transitada y menos irregular. ¿Serán estas atípicas características las causales que originaron los misterios del Llanal? Bueno, ¿qué tú crees, Kenny?
No, yo no sé.
¿No?
Estoy escuchando para saber qué más sucede.
Bueno, yo te estoy hablando que es un ejemplo hipotético que a mí me ha sucedido.
La amarilla, ¿no?, por interno me estaba contando una historia,
sí,
que me da miedo.
Baja la loma, pero de noche estoy hablando, de noche. Seguramente han tenido mucho que ver en ello, aunque la propia práctica social adicionó nuevos y fatales elementos como fueron. O sea, este aspecto de tener dos lomas, una depresión en el medio, humedad, un silencio sepulcral, claramente que va a influir en nuestro sentido. Es decir, en el oído, la vista, el olor, ¿no?, hasta en el tacto, que quiere salir rápido ahí. Pero es que ahí sucedieron tres hechos que van a tener mucho que ver con los misterios de Janet.
Bueno, ¿y alguien ha visto algo?
Bueno, te voy a decir, tú lo vas a escuchar. ¿Tú sabes cuáles fueron esos elementos?
Sí.
Hubo ahí tres muertes. Y vamos.
¿Asesinatos?
Bueno, tres muertes acaecidas en el lugar. Y tú, ajá, verás cómo fueron algunas de esas muertes.
Sí.
Pero bien, demos paso al decir del pueblo y a mis queridos abuelos senaderos como Gregorio Duque García, que en gloria esté, cuando expresó, yo, entrevistándolo, ¿no?, yo, cuando es cuestión de seriedad, no digo mentiras ninguna. Ahora bien, cuando es un juego, charla o algo así, si hay que sonar alguna mentirita, la digo. ¿Qué caray? Historiador, aquí hay una cosa cierta. El que se muere no sale, pero alguien sale.
Aunque sea la luz.
Y no sé por qué será que cuando usted va a bajar la loma de la fábrica, se engrifa el pelo y alza el sombrero.
¡Uy, qué horror!
Bueno, eso lo decían los abuelos senaderos, ¿verdad? Ahora.
Estoy loca porque me digas algo.
Sí, allá por la década de 1920, ya te lo estoy diciendo, cuando los gallegos hicieron de la Ciénaga también su hogar, un ingenuo de aquellos nombrados Vizcaya.
Bueno, ese no estuvo por esta zona de aquí. Vizcaya.
No, ese estuvo allí. Bueno, puede haber corrido algún que otro chucho de carbón, ¿no?
Sí.
Pero bueno, este Vizcaya encontró casualmente un artefacto explosivo fabricado en su propia patria o en tierras norteamericanas, es decir, una granada,
sí,
¿no?, de cuando la guerra de independencia, que según el ingeniero historiador Coscuyuela, pudo haber sido una bala de cañón traído por el sanguinario general español Molina cuando transitó por estas tierras en medio de la guerra de independencia del siglo XIX. Embriagado el hombre del afán de hacer dinero lo antes posible para regresar a la península, tomó la granada como posible cofre y no como lo que era. ¿Entendiste? Golpeándola con insistencia por todos lados. En esos trajines pasó otro paisano, es decir, otro español, que al observar aquella barbaridad le previno de la siguiente manera.
Ya tú sabes cómo va.
Sí. ¿Qué hace usted, Vizcaya, golpeando esa cosa? Tenga cuidado, hombre, que vaya a saber Santiago qué cosa es. A lo que respondió entre dientes el galleguito. Vaya. Vaya, qué hora llega este. Puta madre que lo trajo. Y alzando un tanto la voz comenzó a taradear una de las gastadas canciones gallegas. O sea que no le hizo caso a alguno a los cuidados que le dijo el paisano. Pero no había llegado Maizoso, era el otro hispano, a la playa La Máquina, cuando una gran detonación le hizo girar la cabeza hacia donde se ubicaba la loma sur del Llanal, cercano al carril de Panduro. así se le llama la trocha, esa que está ahí. Enseguida avisó este a las pocas personas que vivían en los alrededores e hicieron viaje al lugar de donde había surgido el ruido. Espeluznante y macabra imagen percibieron, puesto que allí, donde Maizoso había dejado a Vizcaya, se observaba por doquier fragmentos ensangrentados de la rústica vestimenta y un cadáver casi deshecho, con rostro que denotaba espanto, dolor y sorpresa. La granada había destrozado al hispano. Eso fue un hecho. Ya no había nada que hacer a favor del ingenuo gallego, que no fuese avisar al juzgado de Yaguarama y organizar el mortuorio. Aunque debieron aburrirse los fieles acompañantes del difunto, porque Vizcaya estuvo insepulto 4 días con sus noches, dada la morosidad de los señores jueces y funcionarios. Campal batalla se estableció entonces entre los gusanos, auras y humanos, por tratar de quedarse con la mayor parte del cadáver. Y eso fue un hecho, una realidad que ocurrió en el Llanal. Otro elemento que sucedió en el Llanal. La Siena de Zapata, a través de los siglos, fue un gran refugio no solo para los animales, sino también para los hombres, que por disímiles causas buscaron su amparo. Entre los años 1937 y 1938, un señor que decía llamarse Manuel Gómez vivía en ella porque Vuelta Abajo, es decir, Pinar del Río, lo aborrecía por un crimen imputado a él. ¿Qué lugar de Cuba era más apropiado que la Ciénaga para lavar tal fechoría? ¿Esconderse aquí? Eso fue lo que hizo. Bueno, pues se instaló Gómez, sosteniéndose de las labores forestales como si nada hubiese sucedido. Mucho antes, un hispano de apellido Sánchez había llegado al húmedo terruño portando elementos de una cultura agroforestal, por lo que se dirigió rápidamente hacia la zona de mejor suelo de toda la cuenca, Soplía Molina. Fomentó el peninsular un gran platanar en el último lugar, mientras que el mayor sustento lo obtenían las rudas faenas forestales, sobre todo elaborando carbón. Dicen que las piedras rodando se encuentran, y para desgracia de Sánchez, se encontró con Gómez. El pinareño poseía una mujercita, cosa muy apreciada en la siena de antaño y muy difícil de encontrar, dadas las nada favorables características socionaturales del lugar, donde lo rudo y rústico marginaban a la delicadeza y belleza. Por ello, aquellos hombres no naturales que llegaban a veces con mujeres de la mala vida debían mantenerse muy alertas y a cuatro ojos, porque al menor descuido la damita cambiaba de rancho. ¿Eh? Eso fue una regularidad.
Sí.
En el caso que nos ocupa, María prefirió a Sánchez y dejó a Gómez.
Gómez era el pinareño.
Por supuesto. También hubo cierto disgusto entre ambos por una paga atrasada con respecto a la limpia del platanar. Esas son historias que se quedan en el pueblo. Así las cosas, y empujado más por las cizañas e intrigas del populacho, llegó el fatídico día. Encontrábase Sánchez quemando un horno de carbón en la parte este de la loma sur del Llanal, relativamente cerca del carril de las mujeres, o otra trocha que hay ahí. Y llegó Gómez con ese instinto asesino exaltado o rejuvenecido, si traemos a colación lo de Pinar del Río, preguntando al gallego con aparente calma: Sánchez, ¿me vas a pagar los 2.50 que me debes de la limpia del platanar? A lo que respondió el aludido: pronto, Gómez, ahora cuando termine de quemar ese horno que tengo allí, mira, para que veas, hombre, no es mentira mía, ven conmigo. Sánchez se encontraba afilando un hacha que siempre utilizaba para tales faenas y obligatoriamente debía poseer gran filo para entablar combate con la durísima y bien cotizada llana. Solícitamente le pide Gómez el implemento al gallego, con el aparente propósito de ayudar en el afilado del mismo. Este no pone objeción y comienza la cuenta regresiva de la vida del ingenuo peninsular. Pasa el artefacto abrasivo con suma calma e irresistible odio vengativo a aquel perverso humano, que pide a la víctima el arma con la cual será decapitada. Concluida la faena, comienza a caminar por dentro del llanal hacia donde se erige el horno de Sánchez. Lógicamente que el asesino colocó previamente delante al infeliz hombre. Y en una curvita que hacía caprichosamente aquel estrecho sendero, el hacha cortó el aire y la nuca de Sánchez con despiadada fuerza y rapidez. Gómez, a sabiendas de la deuda contraída con la justicia en Pinar del Río y la segura respuesta de los amigos del difunto, optó por entregarse de inmediato a los inspectores de costa, que aún ejercían algún orden en la desorganizada Ciénaga de Zapata. 10 años de prisión le impuso la más llamada justicia neocolonial, a quien debió ser ejecutado de inmediato, no solo por haber asesinado a 2 personas, sino de la manera tan atroz y premeditada como lo hizo. Pero ni eso se cumplió. Un pariente que fungía como oficial del ejército se encargó de acrecentar la injusticia al liberar nuevamente a Gómez y enviarlo quizás a otro recóndito lugar de la geografía nacional para que lavara por segunda ocasión su macabra conciencia. Mientras tanto, Sánchez, una vez decapitado en el llanal, corrió la misma suerte que su paisano Vizcaya. 4 días con sus noches permaneció el cadáver sin recibir sepultura, teniendo que soportar estoicamente todos los amigos o allegados la fetidez y desagradable espectáculo de putrefacción. Y todo por los burocráticos trámites legales, en complicidad con la total desatención de las autoridades gubernamentales hacia este pedazo de suelo patrio.
Bueno, creo que con este tema tan...
macabro.
¿Eh? Sí, pero polémico a la vez, porque está súper interesante. Vamos a hacer esta pausa de miércoles a miércoles para entonces, en el próximo espacio, seguir haciendo... bueno, dando el último parte, es decir, el último asesinato, ¿verdad?
No es un asesinato, nos queda otra muerte que la voy a mencionar porque como es un cubano, no lo pongo, pero sí lo pongo en la leyenda de Llanal. Fue un abuelito de Hawái, que muere ahí también, y a partir de ahí se crea esa leyenda. Lo que como es con los hispanos, solo lo vamos a dejar así. Pero te vas a reír mucho. Sí. Ajá, dice Damari, bueno, que lo respeta. Bueno, de cualquier manera.
No, hasta yo. Desde
Dios
hoy
Crono,
más todavía.
El Dios Crono no perdona.
No,
entonces,
nos ha ganado. Bueno.
Pero tú verás que para el próximo programa, te voy a traer un cuento que te vas a reír muchísimo. Ya no es tan macabro. Se llama Ingenuidad Gallega.
Y es bueno, a mí me encanta reírme. Ya con lo de hoy tengo para dormir mal. Primero los tesoros nos engañó Damari. Primero los tesoros nos embulló y luego el
bueno,
misterio.
Bueno, pero esa es la historia, ¿no?
Sí,
esa
claro.
Es la historia. Lo que sucedió, el pasado de la naturaleza y del hombre.
Así es. Entonces, te agradecemos muchísimo. Gracias siempre tu presencia en nuestro espacio y estoy segura que nuestros oyentes también lo agradecen. Siempre y cada miércoles conocen aún más sobre la Ciénaga de Zapata. Y qué extenso esta conversación sobre la cultura de la Ciénaga de Zapata, es decir, la historia cultural de nuestra ciénaga.
No, y
llevamos varios
llegar,
programas
y después
conversando.
Vas a llegar al cenadero y todo, cómo es el cenadero y por qué, y vamos a ir a las artes, cómo comenzó las artes, las instituciones culturales. No, hay mucho que hablar.
Qué bueno. Entonces ya usted sabe, la invitación está hecha para que continúe con nosotros a través de la historia y tras Coscuyuela en el humedal. El próximo miércoles, claro que sí, Damaris.
Y a las 11 ante María.
Así es. Muchísimas gracias. Usted mantenga la sintonía con nuestro espacio.
Tras Coscuyuela en el humedal. Cultura cenaguera desde sus orígenes hasta nuestros días. Ahora, más música.
Si niegas en tu vida. Entraré de contrabando. Cuesta el beso que se pide. Vale más el que es robado. Tengo tanta mercancía de un amor que no he estrenado. Sé que otras lo querían. Solo a ti te lo regalo. Despierta junto a mí desmaquillada. Te luce mi camisa de pijama. Es tuyo el otro lado de mi cama. Por los días y las noches que me faltan. Ay, que tú, tú eres más de lo que yo pedía. Tanto te busqué, tanto te esperé, que llegué a pensar que no existías. Esta historia en coautoría. Tu vida en la mía. Amores de una vida, yo manejo a contramano, muevo todas las señales, porque llegues a mis brazos, despierta junto a mí desmaquillada, te luce mi camisa de pijama. Ya quédate a dormir en esta cama, por los días y las noches que nos faltan. Ay, que tú, tú eres más de lo que yo pedía. Tanto te busqué, ay, tanto te esperé, que llegué a pensar que no existías. Esta historia en coautoría. Tu vida en la mía.
No, 99.5 y 100.1 FM.
Rostros. Rostros. Buenos días, ya estamos en Rostros, espacio dedicado a todos en el hogar. Yo soy Ailiris Gutiérrez García, quien te estará mostrando los beneficios de un masaje facial. También te enseñaré a cocinar costillas de cerdo con piña y para los curiosos, conocerás de un cubano que sobrevive a 5 impactos de rayos. En la música, Ricardo Arjona junto a Eros Ramazzotti. A ti.
A ti te estoy hablando, a ti la que no escucha. A ti que con lo que te sobra me darías la luz para encender los días. A ti que juegas a ganarme cuando sabes bien que lo he perdido todo. A ti te estoy hablando, a ti aunque te importe poco lo que estoy diciendo.
ti. Y te estoy hablando a ti, aunque es perder el tiempo. A ti que te pasó tan lejos el rigor del llanto y la melancolía. Si nunca dije la verdad, fue porque la verdad siempre fue una mentira. A ti te estoy hablando a ti, aunque te valga madre lo que estoy diciendo.
Ya no te queda nada, a ti ya no te queda nada, nada. A ti que por despecho estás pensando todos los pies, a ti que me dejaste solo incluso cuando estabas en mi compañía, a ti ya no te queda nada, a ti ya no te queda nada. Estoy hablando a ti, tan sorda y resignada. A ti que duermes con tu orgullo y te dejas tocar por tu rencor barato. A ti que te gusta ir de mártir repartiendo culpas que son solo tuyas. A ti te estoy hablando a ti porque no hay nadie más que entienda lo que digo. A ti que te faltó el valor para pelear por ti. A ti que te consuelas con cubrirte de Chanel las huellas de mis besos. A ti ya no te queda nada. A ti ya no te queda nada, nada. A ti que por despecho estás pensando con los pies. Me dejaste solo incluso cuando estabas en mi compañía. A ti ya no te queda nada y a mí me queda por lo menos este síndrome incurable de quererte tanto. Te queda nada,
a ti ya no te queda nada,
nada,
nada.
Rostros, rostros.
Cualquier tipo de masaje es totalmente divertido y relajante, y algunos son más beneficiosos que otros. Pueden ser de simple relajación para reducir dolores, bajar inflamación, musculares, adelgazar, etc. Y también hay masajes faciales de varios tipos que mayormente dejarán la piel suave y lisa, harán que te sientas bien y que la piel respire de forma adecuada. Como resultado de los masajes, la piel se vuelve radiante y firme. Te ayudará a relajarte muchísimo, las tensiones serán liberadas y también las toxinas e impurezas que se acumulan debajo de la piel. Los síntomas de envejecimiento prematuro se minimizan con un buen masaje, que puedes ir a hacerte en un lugar especializado, pero también lo puedes hacer en casa. Los masajes faciales son tan geniales como los de cuerpo entero y debes probar uno alguna vez aunque no lo creas, también te pueden quitar dolores de cabeza, tensiones, estrés, dolores menstruales y migrañas. Si llevas adelante estos ejercicios faciales y antiarrugas, para que sean efectivos, practícalos durante unos 5 minutos diarios, como mínimo, y todos los días. Son muy fáciles de hacer y no solamente lograrás evitar la formación de arrugas en el rostro, sino que obtendrás tonicidad y firmeza en los músculos de la cara. Todas las imperfecciones del rostro pueden corregirse mediante el uso de cremas faciales, una buena dieta y estos ejercicios pueden hacer que no se note el paso del tiempo, retrasando el envejecimiento natural. Dirige la mirada lo más arriba que puedas, luego abajo a la izquierda y luego a la derecha. Este ejercicio es para fortalecer los párpados. Repite unas 20 veces y descansa. Empieza hasta que llegues a 4 series. Para las mejillas y pómulos, cierra fuerte la boca y sopla manteniendo el aire en la boca de manera que se infle. Mueve la lengua hacia la mejilla izquierda primero y luego a la derecha. Haz 3 series de 15 repeticiones. Otro ejercicio para las arrugas, especialmente para las llamadas patas de gallo, lo haces acariciándote las líneas de expresión de los ojos con la yema de los dedos, suavemente hacia arriba y hacia abajo, ejerciendo un poco de presión. Para mantener los labios saludables, abre la boca lo más posible y cubre los dientes con los labios. Mantén el gesto y cuenta hasta 10 antes de cerrar la boca lentamente y juntar los labios. Relaja la cara antes de repetirlo unas 3 o 4 veces. Los masajes faciales actúan igual que los ejercicios. Trabajan sobre el tejido cutáneo, corrigiendo y reparando la piel. Haz movimientos de estiramiento en donde suelen aparecer las primeras arrugas, en la frente, costado de los ojos y en las zonas de expresión que rodea la nariz y la boca. Los masajes se deben hacer durante 10 minutos por la mañana y por la noche antes de acostarse.
Que domina mis sentidos con solo tocar mi piel. Y como a mí también, a otro hombre esto le puede suceder.
En la música Aventura, un beso.
Que solo por un beso se puede enamorar, sin necesidad de hablarse, solo los labios rozarse, Cupido los flechará.
Y solo por un beso,
con ella soy feliz. Tan solo con un besito me llevo al infinito y ni siquiera la conozco bien. Eso significa amistad, sexo y amor. En cualquier parte del mundo, no importa la religión. Por un beso de su boca voy al cielo, hablo con Dios. Alcanzo las estrellas de emoción. Su boca es tan sensual, me cautiva y me excita. No me canso de besar, su lengua es mi debilidad. Sabe los truquitos, díganme si hay alguien más. Se puede enamorar sin necesidad de hablarse, solo los labios rozarse, Cupido los flechará. Solo con un besito me llevo al infinito y ni siquiera me conozco bien. Un beso significa amistad, sexo y amor. En cualquier parte del mundo, no importa la religión. Por un beso de su boca voy al cielo y hablo con Dios. Alcanzo las estrellas de emoción.
qué lindo es el amor. Escucha las palabras de Romeo. La, 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 la. Te camelo. En memoria a Manzanita. Aventura.
Cubano Jorge Márquez seguramente es uno de los pocos seres humanos que en el mundo se siente acosado y perseguido por las descargas eléctricas. Su récord impresionante de quedar ileso ante el impacto de 5 rayos sobre su cuerpo comienza el 5 de junio de 1982 cuando se dirigía en su tractor hacia la localidad de Santa Bárbara en el oriente de Cuba. Acerca de aquel primer impacto, prosigue diciendo: me perforó los tímpanos, me quemó el pelo y la espalda, me arrancó los empastes de las muelas y me hizo otros daños, aunque no de consideración. El motor del tractor no sirvió para más nada. El 2 de junio de 1987, casi un lustro después de aquel suceso, Jorge Márquez es alcanzado por una segunda descarga eléctrica mientras visitaba la casa de unas amistades en la propia localidad de Santa Bárbara. Cuenta Jorge que ese mismo año es alcanzado por un tercer rayo. No llovía aún. De pronto el inmenso estallido se quemó hasta un transformador. Fui a dar al suelo, pero no perdí el conocimiento. Sin mucho dolor en las articulaciones y malestar en las vías respiratorias. En los años 1988 y 1991 ocurrieron, por suerte, las últimas experiencias de este tipo para Márquez. En ambas ocasiones fue sorprendido en los alrededores de su propia casa. Y es que, al parecer, este pequeño agricultor cubano tiene sangre para atraer las descargas eléctricas, pues en menos de 2 años su casa ha sido asediada nada menos que por 15 rayos. Continuamos con la música de Enrique Iglesias. Alguien soy yo.
Tú no sabes quién soy yo. No sé quién eres tú. Y en realidad, ¿quién sabe qué somos los dos? Y yo, como un secuestrador, te persigo por amor. Y aunque tú no sepas mi dirección, mi apellido y mi voz, y la clave de mi corazón, alguien te quiere, alguien te espera. Alguien te sueña y tú no sabes que soy yo. Alguien te piensa constantemente. Alguien te busca y por fin te encontró.
estar feliz si tú lo estás, y sentirte bien aunque no sepas quién, quién te quiere sin más, por encima del bien y del mal. Alguien te quiere, alguien te espera, alguien te sueña y tú no sabes que soy yo. Alguien te piensa constantemente, alguien te busca y por fin te encontró. Y alguien soy yo. Oh yeah. En el fondo de mi vida no me queda otra salida que no seas tú, tú no sabes quién soy yo, no sé quién eres tú, ya somos dos. Alguien te quiere, alguien te espera, alguien te sueña y tú no sabes que soy yo. Alguien te piensa constantemente, alguien te busca y por fin te encontró. Y alguien te amó. Y alguien soy yo. Alguien te amó. Alguien soy yo. Oh, yeah.
Rostros, rostros.
Hoy te enseñaré a cocinar deliciosas costillas de cerdo con piña. Los ingredientes son 8 costillas de cerdo, sal a gusto, media cucharadita pimienta molida, 4 cucharadas de aceite, media barra de mantequilla y una taza de rodajas de piña en dulce. Para prepararlas, aplasta las costillas utilizando un paño, sazónalas con sal y pimienta y úntalas con aceite. Prepara un sartén grande y colócalas. Cocínalas 4 minutos por cada lado, a fuego vivo. Si tienes horno, móntala en el horno por unos 20 minutos. Sírvelas en una fuente apropiada con las rodajas de piña en dulce. Si no has hecho el dulce, utiliza las rodajas de piña y gláselas en un recipiente plano. Utiliza una cucharada de vino seco, azúcar y fuego vivo. Dale vuelta y vuelta. También puedes usar algún licor de tu preferencia.
Rostro.
Oficina de Atención a la Población del ICRT, la línea que lo une con la radio y la televisión cubanas.
Un servicio de participación ciudadana para tramitar peticiones, quejas y denuncias sobre el quehacer radial y televisivo.
Oficina de Atención a la Población del ICRT.
Puede contactarnos por los teléfonos 7839-2998 y 7839-2999.
En internet por el correo electrónico atencion.poblacion@icrt.cu.
También a través del servicio de correo postal en la siguiente dirección: Oficina de Atención a la Población del ICRT, calle 23, número 258, entre L y M, Vedado, La Habana.
El ICRT, a la escucha de los públicos.
Comuníquese ya con la Oficina de Atención a la Población del ICRT.
La línea que lo une
con la radio y la televisión cubanas.
Ahora, más música.
Oye, de Mari, ¿tú te imaginas? Nosotras montadas en una guagua.
¿Qué va, China? ¿Conmigo no? Te cuento.
Con este
aguas nos hicieron para mí.
Dímelo a mí.
No es falta de humildad que soy realista.
De revista, fin a fin.
Me imagino yo en una parada, viendo rato y que no pase nada, y llegar a un concierto estresado.
Deja una parada.
Con esta cara y este cuerpo. Horas mejorando el físico, segura de que paro el tráfico. Se hace difícil el transporte urbano, es preferible sacar la mano. Compraré una moto eléctrica de esas que andan por ahí.
Que me lleve
a mi casa,
que me traiga,
porque yo con esta cara y este cuerpo
calienta. Y no te dan el asiento, niña, ni aunque salgan el vidrio. Guagua, martirio.
Mira que llevo tiempo en el gimnasio para estar como yo estoy. Y los carros que me paran siempre van para donde voy. No hay chofer que se resista, quieren llevar a la artista.
Pasito, pasito, cógela con muerte.
Y no es que esté tan mala, está malísima. Y es que te estresa, te acelera, si está llenísima. Y sube la figura con glamour, con sabrosura. Te aprieta, te sofoca, te repella, te aporona. Tírate una selfie que ahora mismo está de moda. Y cuida con la cartera y el puesto pa' que lo espera. Dice el chofer que bajando a la bocina que te altera. Tenón, piso dos, mejor me voy en almendro.
Bicicleta, visitarse, patineta, carriola, coche, caballo.
Yo también me voy en lo que venga de Mari, porque 3 horas en la peluquería, 2 horas en la manicura y 2 horas en el gimnasio. Pa' esto, que falta el amor.
Somos la lucha, que a usted cualquiera la recoge.
Yeah.
playa larga tiene una gran historia. Y esa historia se hizo mayor precisamente con la gesta de Girón. La gesta de Girón, una de las cuestiones fundamentales fue que los mercenarios desembarcaron por ese lugar. El grueso desembarcó por Playa Girón y el batallón número 2 desembarcó por Playa Larga. Ahí se le hizo las primeras 4 bajas a los mercenarios. El entronque de Playa Larga, que fue donde nació el día del tanquista, y por eso está el tanque en ese lugar. En ese entonces que estamos hablando, en el año 61, todo eso era Manigua Costera. Allí era la carretera, la bifurcación de caminos, porque lo que había era terraplén. La carretera que hoy vemos, que sale del entronque y va hacia Buenaventura, esa es una carretera que fue hecho después de la invasión por Playa Girón.
No, 99.5 y 100.1 FM.
Y tú El momento de abrir nuestro telón musical de nuestros artistas nacionales. Aquí, al estilo 5-6.
Dos temas, un intérprete de tu elección. Dos o uno.
Dinámica, dinámica. Dinámica.
Tiempo a dos por uno en dinámica para complacer a la amiga Juliet, que fue la primera oyente en comunicarse. Queremos decir también que nuestra amiga María Luisa Veloz, desde Estados Unidos, también se comunica por las vías de las redes sociales con nuestro espacio y también envío un saludo a todos los que nos escuchan. Gracias, María Luisa, por mantener la sintonía. Y ahora complacemos a Julia con el dúo Buena Fe, que fue el que ella eligió para el 2x1. El primer tema, Sed de Sol, junto a December Bueno, y el segundo, Pataquí de Libertad.
Dinámica. Dinámica.
Nunca dudé de ti, sino de mi luz para alcanzarte. Y me vestí de sol, salí a buscarte. Me estás haciendo amanecer sobre mis propias oscuridades, sobre el cansancio del corazón, sobre mis viejas tempestades. Desnudo mi temor, te dio la llave de mi alma. Llegaste con sabor de mar en calma, tus olas rompiendo en mi ilusión, desarreglando las soledades, y una espuma blanca quedó en cada huella que me dejaste. Y ahora resulta, amor, que para ti solo atardecía. La luna de tu noche no era yo quien la tenía. Y ahora, ¿qué hago con tanta luz? No me acostumbro a ser de sol, recuperándome de tu traición. No me acostumbro a ser de sol, recuperándome de tu traición. Desnudo mi temor, te dio la llave de mi alma. Llegaste con sabor de mar en calma, tus olas rompiendo en mi ilusión, desarreglando las soledades, y una espuma blanca quedó en cada huella que me dejaste. Y ahora resulta, amor, que para ti solo atardecía. La luna de no era yo quien la tenía. Y ahora, ¿qué hago con tanta luz? No me acostumbro a ser de sol, recuperándome de tu traición. No me acostumbro a ser de sol, recuperándome de tu traición. Que para ti solo atardecía.
Y yo amaneciendo, amor,
la luna de tu noche no era yo quien la tenía.
No la tenía, no.
Y ahora, ¿qué hago con tanta luz? No me acostumbro a ser de sol, recuperándome de tu traición. No me acostumbro a ser de sol, recuperándome de tu traición.
viejo, tanto me diste. Algo se irá conmigo hasta la muerte, otras no correrán la misma suerte. Por tu hubo cosa donde te perdiste, las tantas veces que repetiste. Con esa gente lejano el trato, la pasa atrás al destino triste. Negro tan solo que sean los zapatos, ay caray, viejo di tú. Cantando no oigo tu reproche, e encontré mi océano de luz. Estoy enamorado de la noche. Ay caray, viejo, si yo estoy enamorado de la noche. Ay caray, viejo, estoy enamorado de la noche. Biológico, bilongo o crediticio, antirretrovirales al SIDA. Así el dinero engatusa el prejuicio, para tener a la bestia dormida. Tengo un pulmón que se atrevió a decir, en mi llanto mando yo. Y el hollín de Nueva York sabe igual que ceniza de Haití. Lo peor del pasado recorre, lo mejor del futuro demora. Caminar con mujeres y hombres entre la espada de la boca y la caja de Pandora. Y si tú fueras mi sanadora, mi ofrenda fue el muñeco vudú. Pínchame, cuéntame tú, un pataquí de libertad. Pa' caer entre el saqueo y lo mal repartido. Quieren que crean que hasta el buen saber esclaviza a los que me han nacido. Tráeme acá esa teoría queer y que en la casa sea la discusión. Venga bien entre que quieran parir sin alabar la victimización. Lo peor del pasado recorre, lo mejor
sur de Matanzas se origina Dinámica. Una producción en vivo desde los estudios de La Voz de la Victoria en Ciénaga de Zapata.
Música del tren de la música en Cuba, la agrupación Los Bam Bam, a esta hora, amiga mía.
Dinámica.
Con tu risa aprendí a sonreír, encontré una nueva forma de sentir. Los momentos que he pasado junto a ti, imposibles de olvidar gracias a ti. Amiga mía, oh, amiga mía,
Navidad de otra forma, a cantar y a no llorar por lo pasado. Recibí de ti lo que no habías dado, intentando hacerme siempre muy feliz. Amiga mía, oh, amiga mía, dame más.
Transmitimos para la península de Zapata de este a oeste. Estás sintiendo el verdadero poder de la FM 99.5 y 100.1. Estamos en Dinámica. We'll be right back.
prestemos un tema del cantautor cubano Alain Pérez, un tema del disco Hablando con Juana del año 2014. Usted escucha en casa este título, muy, muy adecuado. No quiero cuento.
Para que me lo contaran, y ya no quiero que me cuenten. Thank you.
resaca.
¡No!
¡Se acabó la fiesta!
¡No!
¡Se acabó la fiesta!
¡No!
¡Se acabó la fiesta!
Se acabó la fiesta, amigas y amigos, la fiesta de Dinámica, solo por hoy. Recuerde que mañana estaremos nuevamente regalando mucha alegría. Este colectivo, integrado hoy en los controles por la chica carismática y del sonido en la Ciénaga de Zapata, Damaris Rodríguez Chirino. Yo soy su amiga de siempre, Kenia Otaño Fundora, quien le desea las buenas tardes y hasta mañana.